El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cucaracha.
Mire, señito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo.
Ándale, manito, ¿pues tú qué crees?
La cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, con empaque biodegradable.
El problema, señor presidente, es que usted se lanzó a la guerra con instituciones podridas, con instituciones que no dan seguridad a la nación, con instituciones con altos grados de impunidad.
Mi nombre es Julián Levarón. Soy del municipio de Galeana, en Chihuahua, donde fue asesinado mi hermano Benjamín y mi amigo Luis Whitman. Nos hemos propuesto realizar una nueva caravana. Esta vez será hacia el sureste de México. Queremos llegar hasta Guatemala. Y yo quiero que usted nos acompañe. Y que también nos acompañe el ejército y la Policía Federal y las autoridades migratorias, pero sin máscaras y sin armas, solo como ciudadanos, como personas con el corazón descubierto para poder sentir. Venga con nosotros a la caravana, licenciado Calderón.
Me gustaría muchísimo ir a caravanas, yo he hecho las mías propias en mis buenos tiempos, pero no sé si me acepten ahí en el grupo, yo creo que
claro
está
que
medio
sí
complicado.
Claro que sí, será.
Habría que preguntar a los demás, que sí está. Pero algún día tenemos que hacer algo juntos.
Algún día tenemos que hacer algo juntos. Una peregrinación, una pachanga, alguna chela, la taquiza o salvar al país. Bueno, mientras se concrete el asunto, nosotros vamos a hacer la cooperacha con nuestros invitados del movimiento El Hambre No Espera, otro tema de urgencia nacional.
Página web www.enlacecooperativo.org.mx. Twitter @la-cooperacha. Correo electrónico enlacecooperativo@yahoo.com.mx. La cooperacha la hacemos todos y todas.
Tened presente el hambre, recordad su pasado, turbio de capataces que pagaban en plomo.
Los teléfonos en Radio Ciudadana son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. También tenemos un Twitter, @RCiudadana660, y esto es para que estemos en constante comunicación. Héctor.
Sandra Vázquez aquí en la conducción, yo soy Héctor Bautista. Nosotros también tenemos un Twitter y es @la-cooperacha. Y bueno, pues ya están con nosotros nuestros invitados de esta tarde. Se trata de Max Correa y de Julio Cervantes. Ellos son integrantes del movimiento El Hambre No Espera. Bienvenidos, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos aquí a La Cooperacha.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Héctor, y buenas tardes, Sandra.
Muy bien, pues tenemos un contexto mundial de hambre. Tenemos alrededor de 1,000,000,000 de personas en el mundo padeciendo este mal. No existe alimentación para tantas personas. ¿Cuál es el problema? Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es la situación de el hambre? ¿Por qué este movimiento de El Hambre No Espera?
Bueno, en el mundo hay 6,000,000,000 de habitantes en el planeta. 1,000,000,000 aprox viven en pobreza alimentaria, es decir, que no alcanzan a cubrir su dieta mínima diaria para reproducir su actividad. En México somos 113 millones de mexicanos según el último censo y cerca de 20 millones sobreviven en pobreza alimentaria. Y cada día México depende más de las importaciones de alimentos. Esto quedó más al desnudo el 2 de febrero, que sufrimos una helada atípica en el noroeste del país y se perdieron más de 1,000,000 de hectáreas de cultivos, sobre todo de maíz, en Sinaloa. Y esto puso al desnudo, con un incremento en el precio de la tortilla, cuánto depende México de la producción de un solo estado, en este caso de Sinaloa, en la producción de maíz blanco, y pero también cuánto depende México de la importación de alimentos del resto del mundo.
¿Cuánto estamos importando de maíz, por ejemplo, de granos?
Bueno, en maíz dependemos del 30% de las importaciones para satisfacer el consumo nacional, en carne cerca del 60%, en oleaginosas casi el 95%, y somos campeones como mexicanos en la importación de leche en polvo, por ejemplo.
Es increíble que hayamos, que estemos en estos niveles, sobre todo en granos donde somos, sobre todo en granos que son emblemáticos, ¿no? Como esto del maíz, esto que nos estás platicando. ¿Cómo hemos llegado a esta situación de dependencia o de pobreza alimentaria aquí en nuestro país, Julio?
Pues hasta más o menos los años 80, México, a principios de los años 80, México pues podía sostener su alimentación. Fue, yo creo que a partir de que se toman ciertas decisiones, ¿no? Ciertas decisiones de mercado que van muy vinculadas con esta idea neoliberal, ¿no? De que lo importante pues no era tanto producir, sino importar, lo que ya después se ve reflejado con el Tratado de Libre Comercio, que las importaciones empiezan a tener un gran valor, sobre todo por esto del dumping, ¿no? Que hace Estados Unidos.
¿Qué significa qué?
El dumping es cuando una superpotencia, como Estados Unidos, sobreproduce granos a bajo costo, pero también de mala calidad, muchos de ese grano pues transgénico. De hecho, en México, a pesar de que digamos, ¿no?, o que se piense que en México no ha entrado todavía la producción de maíz transgénico, pues de hecho ya se está consumiendo desde hace más de 15 años, por lo que se importa, ¿no?
Muy bien, estamos, o más bien muy mal que estas cosas ocurran. Estamos platicando con Julio Cervantes y Max Correa y agarraste un tema que más adelantito lo vamos a ir desarrollando aquí en La Cooperacha, pero en este momento vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos.
Caballero, yo no le vengo a robar, acérquese y conozca las últimas noticias de la economía social. No se dejen engañar por los charlatanes que en época de crisis abusan de su buena fe, porque yo no le vengo a robar. Pásele, damita, caballero, yo no le vengo a robar, acérquese.
Silencio, por favor. Muy buenas tardes, bienvenidos a la conferencia. Nos acompaña el director general de Monsanto, responsable del despunte de la nueva agroindustria americana y mundial. Demos la palabra al doctor Tony Popcorn, quien tiene un mensaje muy importante para la nación.
Thanks. Queridos amigos mexicanos, Monsanto es el líder mundial, the number one, en soluciones tecnológicas para revolucionar el campo y terminar con el hambre, porque como ustedes dicen, el hambre no espera.
Claro, y time is money, yeah.
Shh, muchacho, por favor. Y por eso queremos reforzar la fase experimental de siembra de maíz transgénico. Aquí ¿en dónde estamos? Ah, yes, en México. Por cierto, qué bonitas son sus pirámides. Quizá de otro color y unos toboganes estarían mejor.
Así es, mister, y algunas plantitas genéticamente modificadas no les caerían mal.
Shot, déjame seguir hablando, por favor. Pero bueno, estamos muy preocupados y queremos trabajar duro invirtiendo muchos dólares para desarrollar mejores semillas y ayudar a la vida de los farmers, o campesinos, o como se diga, y dar lo mejor de nosotros con entusiasmo para invadir, para inundar el país con útil y sabroso maíz fosforescente.
Oh, yes, iluminación y alimentos, hasta pueden cosechar en la noche. ¡Qué bárbaros! Pensamos en todo.
Shh, muchacho, la otra y te despido. Bueno, agradecemos a las autoridades de agricultura y medio ambiente por su gran colaboración y les adelanto una buena noticia.
tomorrow los nombraremos empleados del mes. Thank you very much.
Una estrellita más de la presidencia del empleo.
Para comer mejor.
Oh, patria culta del maíz en su contexto, con el derecho que ennoblece al corazón. Abonaré de puño y letra el compromiso para tu historia, nuestra bella tradición.
Y ya estamos de regreso aquí en la Cooperacha. Estamos escuchando de fondo a David Haro con De lo Social. Y vamos a preguntarle a Max Correa y a Julio Cervantes, ¿qué es esto? ¿Qué busca el movimiento El Hambre No Espera, del cual ustedes son integrantes, Max?
¿Cómo no? Bueno, este movimiento lo conformamos 11 organizaciones campesinas de carácter nacional, y nos conformamos a raíz de la crisis que se origina con las heladas que ya comentamos en Sinaloa. Uh-huh. Y nos propusimos, primero que nada, hacer un planteamiento de medidas emergentes al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para enfrentar la crisis agroalimentaria. Primero, que el gobierno de México reconozca que nuestro país está en crisis agroalimentaria, que no somos autosuficientes en todos los alimentos, por las cifras que ya les di a conocer. Y en segundo lugar, que se puedan tomar medidas no solo emergentes, sino de cambio estructural en la política pública. Dentro de ellas, una reforma constitucional que afortunadamente logramos y que es importante que todos sus radioescuchas conozcan. En el mes de abril se aprobó una reforma constitucional al artículo 4 de la Constitución y a la fracción 20 del artículo 27. Esta reforma establece lo siguiente. En el artículo 4, toda persona tiene derecho a la alimentación adecuada para su bienestar y su desarrollo físico, emocional e intelectual. El Estado lo garantizará. Así quedó el texto en esta reforma constitucional. Y en la fracción 20 señala: el desarrollo rural integral y sustentable, a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.
Es importante que haya un reconocimiento constitucional al derecho a la alimentación. Y bueno, ¿y qué sigue ahora que ya está, tiene una responsabilidad el Estado, el gobierno? ¿Y cuáles serían las acciones? ¿Qué es lo que tiene que estar promoviéndose en este momento que hay situación de emergencia alimentaria?
Bueno, nuestro movimiento ahora lo que está promoviendo en esta campaña es que cuando menos la mitad más uno de los congresos de los estados, es decir, 16 congresos locales, aprueben esta reforma constitucional. Nuestra meta es que sea aprobada antes de septiembre, cuando inicia nuevamente el periodo de sesiones y la Cámara de Diputados defina el presupuesto para el campo del próximo año. Tú ponías, por ejemplo, alguna remembranza del diálogo de ayer del presidente con Sicilia. Calderón hizo referencia entre líneas, mucha gente quizá no lo entendió, pero nosotros sí lo comprendimos, que él dice que hay que revisar el presupuesto para algunos programas sociales, y le alude ahí responsabilidades a organizaciones como la CNC, que tiene más de 80 diputados locales y que presionan y chantajean para jalar presupuesto y agua a su molino cada año. Lo cierto es que este problema pues lo queremos enmarcar para que en septiembre los diputados puedan reorientar el presupuesto hacia el campo, porque hay un dato muy, muy importante. El 80% del presupuesto que cada año se destina al campo lo consumen cuando menos 5 estados. Y la mayoría de los campesinos que viven en el centro y sur sureste de México solamente consumen el 20% del presupuesto que cada año se destina al campo.
No hay equidad en esta parte del manejo de los presupuestos para el campo. Bueno, estamos platicando con Max Correa y con Julio Cervantes del movimiento El Hambre No Espera. Vamos a hacer una pausa en este momento en la Cooperacha. Vamos a escuchar Mira Bartola y regresamos.
solo le queda el sobre, en Mirabarzola usted puede llevarse el secreto de la abuela, de la tía, de la prima. Y présteme atención, por la módica cantidad de 2 pesitos, conozca los mejores remedios caseros para hacer rendir su estropeado ingreso. Y hasta cambio le va a quedar.
No quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender, ni te voy a vender. Te voy a curar, te voy a curar. Lo mío es pa' vos.
Damita y caballero, si tiene que estirar el gasto y al mismo tiempo alimentar a su familia de manera nutritiva y deliciosa, Mirabartola le trae la exclusiva receta para elaborar super germinados caseros. Lo primero, primerito, es poner las semillas en un frasco de vidrio muy refulgente.
¡Ay, wait! Ahora sí me sorprendiste.
Hay que tomar en cuenta que el volumen de las semillas crecerá aproximadamente hasta el triple a la hora de germinar.
No como el salario.
Luego se tapa la boca del frasco con un mosquitero y una liga. Se limpian las semillas con bastante agua hasta que salga cristalina. Una vez limpias, se dejan remojando por media hora. Luego se quita el exceso de agua y se coloca el frasco acostado en un sitio sombreado. Puede ser junto al escurridor de la cocina.
Y mientras, yo también me acuesto junto al germinado para ver cómo va creciendo.
Este proceso de remojar las semillas y escurrirlas se tiene que repetir 2 o 3 veces al día. Y al cabo de 2 días, las semillas comenzarán a germinar.
Ah, y entonces sí, a merendar.
Pues justo en el momento en que ya quieres hincarle el colmillo, puedes dejar que el germinado tome un poco de sol para que agarre color verde, vitamina C y mejor sabor. Ahora, que si el hambre no espera, te lo puedes comer crudo, en ensaladas, licuándolo en jugos o hasta en tacos.
Y ahora que vuelvan a clausurar los tacos del borrego viudo, puedo hacer un negocio nutritivo.
¡Eso mero!
Pudo más una taquiza que mi más ferviente amor. Cuando yo me declaraba, te di un hambre de pavor. Yo te hablaba de bonanza y te empezaba a pantallar. Y las tripas de tu panza comenzaron a chillar. Si pa' un taco no te alcanza, no salgáis a platicar. Al pasar frente a los tacos, yo te daba el corazón. Tú en lugar de recibirlo te metiste hasta el rincón. Y pa' decirte que te quiero ya te tuve que alcanzar.
Seguimos aquí en La Cooperacha platicando con Max Correa y Julio Cervantes del movimiento El Hambre No Espera. A ver, Julio, díganme, Max, díganme cuál es la importancia de volver al campo, ¿por qué necesitamos regresar?
Pues volver al campo en el país, pues no es, es la única solución que tenemos, ¿no?
Los transgénicos no son una solución, no, nacieron como un planteamiento de solución para el hambre mundial.
Los transgénicos no son una solución para el hambre mundial porque pues están controlados por empresas. Las empresas pues lo que ven es el dinero. Si tú siembras una semilla transgénica, tiene un costo el año que entra, no la puedes volver a reproducir, ¿no? Entonces el mayor problema que se debe tener, por ejemplo, para los compañeros, que ellos son los que siembran, los que por años, ¿no? Sobre todo en México. De hecho, hace unos días en el marco también hicimos un foro. Un foro nacional, El Hambre No Espera, y ahí participó el relator de la ONU del derecho a la alimentación, Oliver Deschutes. Y él, en sus últimas, en el último día que hizo en México en una conferencia de prensa, una de las primeras declaraciones que dio, de las primeras revisiones que da en su relatoría, es que México debería pensar muy bien, no solo modificar, sino anular, ¿no?, toda presencia de productos transgénicos en México, porque dado que es pues la cuna del maíz, ¿no?, donde se han inventado a través de miles de años, ¿no?, diferentes cruzas y diferentes tipos de maíz que se producen en todo el país, en algunos lugares para cuando el clima es muy seco, en algunos lugares cuando es muy húmedo, él decía que era mejor continuar, ¿no?, con este tipo de maíz, ¿no? Que siembran los compañeros, que siembran los campesinos, que conocen los indígenas, a pues instalar estas nuevas tecnologías que van a afectar. Porque estas nuevas tecnologías, primero, no le pertenecen a la gente, le pertenecen a una compañía. Y sí, segundo, pues no tienen la gran variedad que nosotros tenemos aquí. Y él decía...
además de que no se conocen los impactos que pueden tener estos alimentos transgénicos en la salud de los seres humanos, porque son mezclas de genes entre el reino animal y el reino vegetal. Y algunos estudios que se han hecho de los impactos, por ejemplo en ratas, que puede tener una alimentación con algunos alimentos transgénicos, son generadores de cáncer o de otras enfermedades degenerativas.
Muy bien, pues aquí está el mensaje de este movimiento del hambre no espera. Vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí en la cooperativa y regresamos porque también tienen, que acaban de inaugurar una cooperativa, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar de eso.
Yo soy Ángel Roldán, director de la Red para el Desarrollo Rural Sustentable, más conocida como Red Gran Campo. Los problemas que vive el campo mexicano se deben básicamente a dos razones. Uno es el cambio climático. Este año pues ha sido muy notable el retraso en las lluvias, el calor altísimo. El otro es las razones económicas. Este es uno de los más importantes gobiernos que contribuye al empobrecimiento de los campesinos, porque se favorece a los grandes empresarios agrícolas y se afecta a los pequeños productores. Me da mucho gusto ofrecer un saludo muy afectuoso a los escuchas de La Cooperacha. La Cooperacha.
Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia.
Soy campesino, estamos escuchando aquí en La Cooperacha, es anónimo y pues... seguimos aquí platicando con Max Correa y Julio Cervantes. ¿Cuáles son las acciones del movimiento El Hambre No Espera?
Bueno, ahorita que se apruebe la reforma constitucional en 16 congresos, van 5 congresos locales que ya lo aprobaron. También estamos en una campaña para exigir medidas emergentes para atender la sequía, para reactivar la producción en temporal, flexibilización a los problemas del crédito para que todos los campesinos menores de 5 hectáreas, que son la mayoría en el país y en los estados del centro y sur sureste, puedan acceder al crédito, al fertilizante, a la asistencia técnica para elevar los niveles de producción y con ello garantizar la producción nacional. Pero también El Hambre No Espera considera que el tema de los alimentos no solamente es de los campesinos. Paradójicamente somos los que lo producimos, pero también los que más padecemos el hambre. Pero también en las ciudades, por los bajos salarios, se padece el hambre. Entonces, con la Unión Nacional de Trabajadores, también estamos impulsando revisión salarial, porque las conclusiones del relator Oliver de Schutter, del derecho a la alimentación de la ONU, fue que México es uno de los países que por sus bajos salarios no garantiza para toda la población el acceso a la alimentación, y lo que estamos comiendo es puro alimento chatarra, que genera obesidad, diabetes, hipertensión y un problema no solo de salud en las personas, sino también en las finanzas públicas en nuestro país.
Muchos sabemos de eso, Max. Y Julio, pues sobre la exclusiva que nos traían también de que la cooperativa de ahorro y préstamo, ¿cómo se llama?
Pues apenas en enero. Pudimos realizar una cooperativa de ahorro y préstamo, la pudimos dar de alta.
¿Dónde? ¿Cómo se llama?
Se llama Cooperativa de Ahorro y Préstamo, Otro Campo Es Posible. La idea es que a través de nuestra cooperativa los compañeros se organicen y puedan conseguir sus insumos a menor precio, ¿no? Aparte de por ahí generar pues opciones de crédito para proyectos estratégicos que tiene la organización en todo el país, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias por haber hecho la cooperacha. Creo que tienes por ahí algún mensaje mensaje de la gente que te está escuchando desde Zacatecas, ¿no?
Sí, pues mandamos un mensaje, un saludo de nuestros compañeros de Zacatecas y también pues la preocupación que ellos tienen es que por allá no ha llovido para nada y quieren también que se escuche y que se unan también los demás personas que nos están escuchando en Zacatecas. Productores de frijol, para que se... pues para que apoyen, ¿no?, al campo allá.
Muy bien, nosotros como consumidores nos llevamos la tarea de hacer más consumo de los productos mexicanos.
Por cierto, tenemos tenemos frijol en existencia en nuestras oficinas de la Central Campesina Carbenista en la calle Misantla número 11, Colonia Roma Sur. Les recomendamos teléfono 52-64-10-30. 52-64-10-30. Ahí pueden adquirir productos del campo frescos, a buen precio, de buena calidad, nutritivos y baratos.
Muy bien, pues ahí está el mensaje.
Son frescos, sabrosos y sanos los frijoles zacatecanos.
Ay,
y no es albur, ¿eh?
Misantla 11, Roma Sur, entre Bajío y Tehuantepec, por el Metro Centro Médico.
¿Qué sería de nuestra dieta sin los frijoles?
Ah, pues simplemente no completaríamos.
¿Verdad?
Claro.
Por el hierro. Muy bien, Max, muchísimas gracias por haber estado, por haber hecho la cooperacha el día de hoy.
Gracias, Héctor, y gracias, Sandra.
Pues no, muchas gracias.
Gracias a la cooperacha.
Ese es. Sandrita, ya nos vamos.
Así es, mi querido Héctor Bautista, en la operación técnica Manuel Compatitla, en la producción Super Jesús Flores y Gabo Palacios. Uy, también está Paco Vite por ahí. Abrazos. En la reporteada, Pablo, Israel y Ame, Héctor Bautista
y Sandra Vázquez. Nos escuchamos el próximo viernes.
Así es, muy buenas tardes.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra, solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todas.